Estamos teniendo una conversación muy interesante, pero ya se han abierto los micrófonos, así que tengan cuidado con lo que dicen a partir de ahora.
Yo no he dicho nada.
Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
El otro día nos abandonaste, Enrique, perfecto, ya sé que está bien, además, que fue un susto.
Hoy, si no me equivoco, está en Madrid trabajando.
Fue un susto. A mí me pasó una cosa parecida y dejé tirado a José. Yo creo que de los pocos días me levanté de la cama y no me pude mover. Tuvieron que llamar a una ambulancia para moverme. Y después me fui a comer. Por la tarde me fui a comer con ellos. Pero
cuando te da una crisis de esas de dolor
que, no me podía mover.
Que te inmoviliza, yo creo que asusta y mucho.
En la espalda.
La espalda.
Un pinzamiento lumbar.
La parte baja.
Bruscamente.
Sí.
Sin hacer ningún ejercicio.
Sí. Bueno. Pero así instantáneo. Y fue instantáneo. Levantarme de la cama y decir, dale. Y no me podía mover, ni sentarme, ni acostarme. Ni...
Un lumbago agudo. Bueno, eso se trata con analgesia y se quita.
Sí, se quita rápido. A mí se me quitó en 2 horas. Y después me decía mi mujer, ¿pero qué hace? Digo, yo conduzco, me acompaño a la comida, porque voy a comer con compañeros de aquí de la radio. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Buenos días. Yo iba a decir que José nos quería meter en una trampa.
casi. No se olviden que todo queda grabado.
De todas formas, tampoco pasa nada, porque yo tengo la gran suerte de poder decir lo que me da la gana. De en público, en privado, porque lo que digo lo puedo demostrar y si al que no le guste, que no me escuche.
La naturalidad tiene mucho futuro en política.
Don Antonio Arcó, muy buenos días.
Buenos días. Yo tenía en el coche una caja llena de joyas, pero lo iba a sacar para ver si alguien quiere comprar algo, pero no, lo voy a dejar por ahora.
¿Pero lo heredó tu madre o...?
No, sí, de mi abuela.
Mire, yo lo que... Hablando de las joyas de Zapatero, ¿no?, que está inundando las redes hoy y ayer, mi madre falleció en abril. Del año, hace un año ahora, y mi madre tenía unas joyas, pero no las tenía en la caja fuerte de la oficina de mi padre. Las tenía en el sifonier, que aquí se llama gavetero, en un joyero, y tenía joyas muy buenas. Entonces, ¿qué hace 103 piezas de joyas en una caja fuerte en una oficina del marido? Cuando fueran a comer, iba allí a ponérsela.
No, yo creo que la propia joya define quién la tenía guardada, define todo lo que hay detrás, define la desvergüenza que estamos viviendo en este país. Lo digo de verdad, todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pero yo creo en la inocencia, pero lo que no creo es que no a todo el mundo se le puede mantener la indecencia. Y creo que este país en este momento hay, en algunos grupos, que hay indecencia, independientemente de que haya penal o no penal.
Eso es importante. Yo me le he comparado siempre la frase del doctor Alarcó de los tiempos, ¿no? El tiempo periodístico, el tiempo político, el tiempo judicial, ¿no? Es importante.
Presunción de inocencia siempre, lo digo de verdad. Pero presunción de indecencia nunca, nunca. Ocurre lo que ocurre.
Acércate al micro, que lo tienes mal puesto. Póntelo así enfocadito.
Bien, ahí estoy.
Ahí está perfecto.
Como es. Mira, ahora canto y se acabó.
Pero hay una cosa que es el comportamiento ético, ¿no? Es decir, hay un manual de que todo el mundo aplicamos inconscientemente en nuestras relaciones de amistad, ¿no? Es decir, yo no sería amigo de alguien que conociera un comportamiento de un tipo o de otro, ¿no? Pero el nivel de exigencia de la ciudadanía con respecto a los comportamientos de nuestros políticos está llegando a una aceptación de cosas que en nuestro círculo más cercano no lo aceptaríamos. Es decir,
yo lo que creo es que hay un hartazgo, de verdad. Yo que creo que no es aceptación, hay hartazgo. Hay una infodemia descarada. Yo que tengo por sentido en inteligencia, no absorbo ni los nombres propios ya. Yo no sé, ayer los 4 o 5 nombres que salieron y otros, no es imposible sumar a los 4 del día anterior.
Si el disco duro te va borrando información.
Se va borrando, ¿no? Y digo,
el RAM ya no cabe más.
Con lo cual es terrible, una infodemia. Hoy viniendo para acá, que por cierto, el día hay una panza de burro que no había visto nunca, feísimo, ¿eh? Una panza de burro tipo nuestros amigos de la provincia de allá.
De Mordoc.
Sí, pero muy el resto libre. Yo tardé de venir a la 1 para acá, no había tráfico, puede haber tardado 20 minutos.
20 minutos.
20 minutos, un poquito más.
Normal que no haya tráfico, Rosa Dávila inauguró el anillo de la laguna y se mejoró.
Para acá, no, pero para allá sigue habiendo.
En todos los sentidos ha mejorado mucho el tráfico.
Bueno, hubo 3 noticias seguidas, distintas. Interrumpimos para decir qué. ¿Eh?
No, que iba un coche en dirección contraria y lo está poniendo los dos aquí y estábamos alarmados.
La primera vez que yo voy a hacer eso, se lo voy a hacer a una diputada nacional del Puerto de la Cruz.
Ah, amigo, pues no digas
y
más.
Y me quedé.
Como digo, casi. Va a hacer lo que quería.
Cortito. Lo que quería comentar sobre este tema es que...
¿Qué tema? ¿Cuál de los tres?
Pues aparte de la corrupción política ya, a la ciudadanía... cada vez le queda más lejos los políticos, cada vez se preocupan menos, dice, mírale, otro más, Da igual, da igual de qué lado venga el asunto.
Por eso,
y yo lo que os he recordado hace un rato esta mañana es, ayer estaba en un supermercado y había un señor mayor quejándose del precio de la fruta. Claro, diciendo, Dios, es que la fruta está más barata.
5,75 los paraguayos los vi ayer y digo, pero hombre, si esto lo compraba yo a un euro.
Pero,
el kilo.
Pero el pobre señor se estaba quejando. Claro. Dice, pero si es que el plátano de Canarias se vende más barato en Península que aquí. Sí, pero ¿cómo es posible? Y las piñas colgadas ahí en las plataneras, pudriéndose y nadie las coge. Ni siquiera las asaltan para comer. O sea,
la gente está muy, sí. La gente está muy cansada cada vez más.
Y ese es un problema que les preocupa más.
Yo creo. La corrupción cada vez, a ver... estamos en una situación, y yo creo que lo hemos repetido un montón de veces aquí, o yo por lo menos me he hartado de repetirlo, que la gente cada vez está más despegada de la política. Cuando tú dices que están permiten los que tienen algo que ver, defienden los que tienen algo que ver. Yo no podría nunca, y he sido político de primera línea, y no defendería nunca a nadie que sea, aunque sea de mi partido, aunque sea mi amigo, primero me callo. Yo a mis amigos no los critico nunca públicamente. Me callo, prefiero. No digo que son buenos, no digo que son malos, me callo. Pero estamos en un nivel ahora mismo donde la gente está muy alejada de la política y cuanto más sale, vamos a ver ahora si es verdad que hay adelanto electoral y el próximo año cuando vengan las municipales y las de Canarias y los cabildos, veremos la participación. Desgraciadamente, ojalá sea como Andalucía, pero yo creo que no va a ser como Andalucía.
Yo creo que yo practico lo de que el silencio no es rentable. Creo que esto es una cuestión de todos y todos debíamos actuar y opinar, todos, independientemente de la ideología. El silencio no conduce a nada. En segundo lugar, yo creo que es hora también de que los incluidos los medios y nosotros distingamos que no son los políticos, son algunos políticos, no son los médicos, son algunos médicos, no son los curas, son algunos curas. ¿Por qué lo digo? Porque es que la generalización hace un daño enorme. Yo creo sinceramente, mira lo que estamos viviendo, creo sinceramente que mayoritariamente en todos los partidos, los que están participando en política activa de todos los partidos, mayoritariamente son gente normal, lo digo en serio. Lo que pasa es que hay un sector corrupto, desvergonzado, que están ahí no para ayudar a los demás, sino para beneficiarse, que están proliferando cada día más, que es lo peor, y están teniendo mafias organizadas como las que estamos viviendo. Pero yo sigo defendiendo. La alternativa a la política es más política, no es otra cosa. En democracia, la alternativa a la política es más política, de gente mejor.
Antonio, y tú que estás vinculado a un partido de ámbito nacional, ¿por qué el Partido Popular no aprovecha la oportunidad de lo que está cayendo y prepara una ley anticorrupción con fundamento y empieza a explicarla para que le genere ilusión en la gente?
No tengo ningún... No, yo creo que... Vamos a ver, la ley... hay que luchar contra la corrupción y limitarlo que no pueda ocurrir.
Legislarla. Hay que recortarla.
Sí, bueno, pero ha habido bastantes leyes que intenta hacer eso y no la ha conseguido.
No ha funcionado. No, pero ¿por qué no ha habido un real interés en cortar la corrupción?
O sea, lo que pasa, yo creo que la miseria humana está en todos sitios, tristemente. Minoritariamente, pero está en todos sitios. Y se organizan mucho mejor que lo que es la gente honrada. La gente honrada, eso, trabaja todos los días, se levanta por la mañana, que es la mayoría, te lo digo de verdad, en todos los partidos.
Completamente de acuerdo.
Claro, pero entonces, es que busquemos alternativas.
Gracias a Dios, es que si no fuera así, nos llamaríamos Venezuela.
No, pero
gracias a Dios.
Pero tú dijiste antes que lo dijiste bien.
Sí, lo digo, pero...
Hay que estar desencantada la política, hay que ayudar a la gente que no se desencante de la política, sino de los políticos nefastos.
Mira, gracias a Dios, en los municipios, en los pueblitos, esa infodemia que tenemos nosotros no se tiene. Es decir, en las casas no tienen tanta, no les llega tantas noticias y hay cosas que pasan desapercibidas, porque si no el desapego sería aún mayor. Nosotros también tenemos un nivel de valoración distinto. ¿Por qué? Porque estamos todos los días oyendo medios, o leyendo redes sociales, o viniendo aquí, y cada día aprendemos cosas, oímos cosas, y tenemos que intentar pensar qué es lo de verdad y qué es lo de mentira. Pero aún así, tú hablas, yo ahora mismo tengo mucha suerte porque tengo tiempo y tengo un perro que tengo que sacar todos los días, entonces me voy a pasear por muchos sitios. Y yo se lo digo, el otro día, hablando con el alcalde del puerto, se lo dije, le dije, yo veo tengo mi opinión, me puedo equivocar. Además, tengo una cosa buena, no tengo necesidad de tener la razón.
¿Te explicó si va a ser candidato del Partido Popular a la
Yo no le pregunto esas cosas a los amigos. Yo no le pregunto esas cosas a los amigos, pero te digo que al 99% sí va a ser el candidato a la alcaldía.
Sería un tiro en el pie si no lo pusieran, ¿verdad?
Primero porque yo recuerdo no hace mucho, hace un año o así, a Ángel, que es Montañez. La otra parte, Ángel Montañez, diciendo aquí mismo que tienen un alcalde y va a ser un magnífico candidato. Por lo tanto, entiendo que son personas coherentes y que todavía sigue habiendo coherencia
en
política.
Lo he visto en el Partido Popular de Tenerife en los últimos tiempos. Creo que se fueron a comer no hace mucho. ¿Se han ido a comer a la Casa del Vino por ahí?
No, se fueron a celebrar el Día de Canarias. Me parece perfecto. Yo me quedé un poco picado porque con esto de que yo estoy en stand-by...
No estás afiliado. Tú ahora mismo eres una persona no adscrita a ningún partido político.
Es una forma de estar en stand-by, pero bueno, pero no deja de ser lo que soy. Es que de repente lo voy a borrar. Es que sería equivocado. Pero ya sabes,
acércate más al micro, Antonio.
A los actos institucionales, a los actos del Día de Canarias, a mí me importa que el día de Navidad yo me voy con quien quiera. Uh-huh. Y entonces allí el otro día fue, pero no me avisaron. Y sí, se reunieron, celebrar el Día de Canarias relajadamente, etcétera. Y los candidatos todavía no se han nombrado en ningún lado.
Hoy sale Tarife diciendo que es mentira lo que sacan el otro día en prensa.
Manolo Domínguez lo dijo aquí el mismo día que salió en prensa, muy cabreado además, diciendo que eso había sido una filtración dentro del partido y que exigiría responsabilidad a quien lo hubiera hecho. Porque no era una filtración informativa en Diario de Aviso, sino que alguien le puso el caramelo en la boca.
Vamos a evaluar un periódico. Vamos a evaluar lo que acabas de decir. Si fue una filtración interna, es que es verdad. Pero lo dijeron antes de tiempo.
Que se está valorando que Carmen Pérez sea la candidata a Santa Cruz de Tenerife, es una realidad hace meses que se está hablando. Sí, otra cosa es que la decisión se haya tomado y que Manolo haya puesto en Génova esa candidatura.
No, pero lo que está...
Y la de Pedro
Quiero terminar de decir algo. Y lo que quiero decir es que hoy Tarife dice que no está... Sí, que no se ha hablado de eso, y no es verdad.
No, se ha hablado. Sí, bueno, y con él lo han hablado.
Claro, entonces no es lo mismo.
Hay movimiento en el Partido Popular. Lo que es feo es que salga esa información cuando se está debatiendo, porque a Carlos Tarife le quieren poner claramente en la lista del Parlamento a Canarias, porque el Partido Popular tiene un problema de oradores en el Parlamento. No hay una figura predominante, los que tiene son muy planos.
A ver, a Carlos Tarife se lo quieren cargar de Santa Cruz porque después de lo del carril bici y de cuatro cosas más, no tiene aceptación popular.
Y porque Coalición Canaria prefiere a Carmen Pérez antes que a Carlos Tarife.
Bueno, pues eso también. Yo esa segunda parte me la creo menos.
Oye, como Paco Linares prefiere al marido
Paco Linares manda en Coalición Canaria, no manda en el Partido Popular.
¿Cómo?
Y Manolo Domínguez manda del Partido Popular y no en Coalición Canaria.
Paco Linares manda más el Partido Popular de Rotaba que Manolo Domínguez.
La noticia filtrada, yo creo que equivocada.
¿Quién es el candidato? Dice Manolo, ponme a este y se lo pone.
Equivocadamente, yo creo que salió filtrada en un solo periodo. Y llamativo, hay que estudiar eso, solamente en un solo periódico. Luego, evidentemente, es una filtración intencionada. Si no, saldrían todas. Claro. Después, no hay candidatos nombrados. Los que tienen más de 50.000 habitantes de los municipios tienen que aprobarse en Madrid, no aquí.
A propuesta de la regional. Sí, la regional la propone.
Pero también existe en el Partido Popular lo que existe en el PSOE, que los alcaldes tienen derecho a pedir volver a repetir.
No.
Eso no existe en el PP.
No, escrito en ningún lado.
En el PSOE sí existe.
No, escrito tampoco creo que haya.
Sí. En el PSOE, lo tienen.
Bueno, pedirlo.
Ellos pueden pedir.
Bueno, pero no se lo tiene,
y si no hay alternativa, si no hay nadie más que lo diga, son directamente.
No, yo no creo que esté escrito eso, querido amigo. Yo no estoy dentro del PSOE, pero no creo que esté escrito, porque escribir eso es suicidarse. Te quedas sin miles de candidatos a lo largo de muchas elecciones. Pero bueno, no está hecho. Que hay movimiento, claro. Está todo el mundo, cada vez que se toma una copa de alguien, ya está hablando que tú no vas a ir.
Pasa que las malas lenguas del PP son muy viperinas. Bueno, y van soltando cada cosa.
Malas lenguas de todos sitios.
Si esto fuera un medio amarillista, nos daríamos aquí el gusto de la vida mundial.
Las malas lenguas de todos sitios, porque estamos a partir de ya de la. Salió la veda el 1 de mayo, en algunos sitios el 1 de abril, y vamos a tener un año muy movido, donde la gente va a estar muy, muy nerviosa, sobre todo aquellos que quieren seguir estando después de muchos años.
Sobre todo los que están nerviosos, los que están inseguros.
Sí. Claro.
Bien, yo creo que esto...
Y algunos que también que están seguros.
Hay quedan muchas cosas que hacer. Depende de mucho cada minuto de lo que va a ocurrir. Depende de que haya más joyas, que no haya más joyas. Depende de que haya elecciones unidas las locales con las generales, que es una de las posibilidades. Si es así, cambia todo. Escucha, si es así, cambia todo. Sí, no, yo no creo que lo hagan.
Si las generales coinciden con las locales, eso sería una barbaridad.
No, bueno, ya no es la primera vez que ocurre.
Ya ocurrió.
Ya ocurrió. No, pero bueno, ¿qué ocurre? Pero eso limita a los candidatos. Madrid, no Madrid, otro te permite jugar.
Yo iba a decir que tapa la campaña local totalmente.
Total. Con esto de las joyas, mi madre lo que heredó fueron joyos, porque mi abuelo tenía un terreno. Tenían un terreno con las plataneras.
Bueno, es rarísimo que estén las joyas heredadas en la oficina de la empresa. Eso es rarísimo.
Puede ser, vamos a ver. Puede ser, si en tu casa no tienes caja fuerte.
Ustedes, alguien que no sea rey o sea hijo de rey, ¿hereda esas joyas que se ven en la prensa? No, hombre, eso no se hereda, eso no existe. Eso son contadas.
La duquesa de Alba.
Bueno, duquesa de Alba, sin duda.
Una colección de 100 joyas.
¿Y qué joyas?
Yo pregunto, y ahora lo estoy diciendo en serio, si un presidente del gobierno recibe como regalo esto, tiene que cederlo
a... si no penal.
Tiene que ceder.
Tiene un valor máximo para quedárselo. Tiene un valor máximo.
250 euros.
250 euros, todo. 250 euros.
¿Lo subieron?
Sí, sí, 250 euros, todo lo que valga más de 250 euros...
Obligación a patrimonio nacional.
A patrimonio nacional, a tu casa.
En donde pasa la...
Bueno, pero a lo mejor le fueron regalando piecita.
Piecita a piecita, ¿no? Un Lego.
No, fueron 8 años para recibir piecita a piecita.
La maleta fue un regalo del rey Hussein al rey emérito campechano, don Juan Carlos I, sí, y sí, se vio obligado a entregarlo a Patrimonio Nacional.
Bueno, se vio obligado. Quiso.
Micro.
Quiso hacerlo. Hizo muy bien. Claro. Se lo dio patrimonio. Estaría bueno, como todo lo que tenía el rey.
Para quien lo estaba usando ahora, se lo podía haber quedado la abuela.
Cosa que Franco no.
Venía el rey con la familia, Lanzarote. Venía toda la familia con sus hermanas.
Aquí se murió la
La reina madre.
La reina madre se murió en Lanzarote, a menudo lío.
De ahí salió en...
Claro, pues mira qué casualidad que va a Zapatero y se compra una cosa en Famara.
Y a partir de ahí no quiso ir más el rey.
Porque algunos presidentes también la usaron de vacaciones, de residencia vacacional.
Claro, sí, muy poco, sí, pero la han usado. Sí, sí.
No,
sí.
Pero a Pedro Sánchez le gusta, especialmente. Porque esta mañana he escuchado, y me fío, que en las inversiones de Patrimonio Nacional de este año pasado, en que no hay presupuesto general del Estado y que hay que hacer todo con prórroga y tal... La inversión más importante, con mucha diferencia, es en la maleta.
Es que son cosas distintas. La maleta.
Va a hacer un Wells Nest Spa Garden de esto maravilloso para uso y disfrute del presidente del gobierno y sus amigos como Pedro Almodóvar y tal.
La maleta.
Sus fiestas personales. Eso es una falta de respeto también muy grande.
El peor clima de Lanzarote. Yo que soy de Lanzarote, por decirlo así, soy un piojo pegado desde hace 50 años en Lanzarote. El peor clima está allí en la maleta. Sí, te dices, en la parte esa de el peor.
¿Dónde ibas a nadar de vacaciones?
Bueno, así, yo te voy a decir, a Castellón, ¿cómo se llama?
A Oropesa.
A Oropesa. Oropesa. No, uno cerca de Oropesa, ¿no?
Oropesa, sí, es no. Oropesa. Sí,
pero fue un parador nacional o algo. Algo de patrimonio.
No, y también iba a Andalucía.
Al Parque Nacional Doñana. Ahí iba Felipe González todos los años.
Bueno. Ahí llegó a ir a Felipe,
pero era una casa muy especialmente lúgubre.
Iba muchísimo a un íntimo amigo que se ha fallecido ya, que vive en Aría. Felipe González, que en eso era muy discreto, pasaba grandes temporadas en Aría, en casa de este amigo, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que es lanzaroteño del PSOE, y que iba mucho allí, le encantaba Lanzarote, pero es otra cosa, Aría. No de playa, es curioso.
Aría es de interior.
Es de interior, y Felipe González no es de playa. Si te fijas, yo no creo que haya ninguna foto de bañador.
Sí, hay.
De Felipe González.
Sí, en un yate con una chica joven.
Ah, bueno, pero sí. eso no es en la playa, coño. Eso es en tu casa.
Del rey emérito tenemos fotos en desnudo.
Sí, pues, claro.
Integral.
Y feliz, además el tío contento.
Menudo personaje del evento campechano.
Volviendo a la historia del desapego de la gente con los partidos y el tema de la corrupción, es cierto que no todos los partidos son iguales, ni toda la gente es igual. O sea, golferas hay en todos los sitios.
Los partidos son muy parecidos.
Haciendo caso a lo que ha dicho Diego hace un rato, la solución a la corrupción es legislar. Y sin embargo, no hay ningún interés en modificar las leyes que no han funcionado o hacer algo
que
acote de tal manera... que no permita ni a los corruptores ni a los corruptos.
¿Pero tú crees sinceramente que hay gente que conscientemente quiere no legislar? No. Lo que pasa es que es muy difícil legislar.
Yo no.
Entonces es contradictorio con lo que estaba diciendo yo.
Porque
yo pienso que la mayoría de la gente es gente normal.
Este negocio de la corrupción cada vez es más importante.
Lo que pasa es que está más globalizado en la comunicación que antes, mucho más.
Hoy se va conociendo más.
Se va mucho más.
No quiere decir que antes no la hubiera, ¿eh?
A tiempo
es que ahora se conoce más.
A tiempo diré directo. Yo creo que decir que no quieren los grandes partidos contra la corrupción es falso. Eso es una butad que no conduce sino a crear más desconfianza. La gente normal, si compartimos...
Si
compartimos que la gente de todos los partidos normal es mayoritariamente normal y que hay un grupo minoritario que le hace un feo favor y que son corruptos y golfos y que van a esto a vivir de ellos, si eso lo pactamos entre nosotros y estamos mayoritariamente de acuerdo, lo otro también.
¿Tú has visto alguna iniciativa en este año?
Sí,
y pico.
Este año no ha habido iniciativas, que no ha habido leyes.
¿Y por qué el Partido Popular no la presenta? En vez de una moción de censura, dice, no voy a aumentar.
Están igual de equivocados todos con otras prioridades. En estos momentos, la prioridad del Partido Popular es seguir quemando al gobierno. La prioridad.
Se lo dijo Felipe González, ¿lo viste? Sí, dice, ahora no presentaría moción de censura, que se sigan quemando a fuego lento.
Claro, la prioridad de Pedro Sánchez es seguir estando en la Moncloa, la prioridad de Yoli es aguantar hasta que le metan la pata en el culo.
Que le busquen un huequito en algún lado. Que le busquen un huequito en algún lado, como a Mónica García en la OMS, como a Luis Plana en la FAO, que ha ido Pedro Sánchez
ahora,
desgraciadamente,
la FAO.
De la OMS, que no salga así.
Desgraciadamente, ahora mismo la prioridad de los políticos a nivel nacional, y en esto sí englobo a todo el mundo, sí, no es España. La prioridad de los políticos ahora mismo es una guerra sin cuartel entre unos y otros, porque además se ve cada día, cada semana, cuando tú pones un poco la tele y ves cómo se hablan entre ellos, cómo bajan a las miserias.
Tú mismo reconociste
el micrófono.
Nosotros estamos más informados que los demás. La prioridad de la gente normal es hacer las cosas bien. Y si convenimos que la gente es normal, mayoritariamente quieren hacer las cosas bien. Y el que discutan en el Parlamento y agriamente y muchas veces se insultan no es sinónimo de que todos los políticos están así. No. El Parlamento tiene 332, ¿no?
350,
¿verdad? Lo tiene que saber de memoria. 350. Y están hablando cuatro. Ahora le preguntas a toda la gente, ¿quién conoce usted el Parlamento?
Pero cuatro. Todos votan lo mismo que dicen esos cuatro.
Eso es obligado, es que si no sería ridículo, si no, no había
democracia. Pero constitucional,
no había gobierno, no había
constitucionalmente
nada.
Es al revés. Es decir, la ley de... ¿Cómo se llama? Del voto esclavo este.
No, el voto... sí, pero, no, pero no,
es que, una ley.
La disciplina de grupo.
Ah, sí, eso no es ley.
No. Le ponen sanciones internas.
Ah, eso es otra cosa.
Es estatuto de los partidos políticos. La ley dice lo contrario, que el acta es individual y que no pueden estar sometidos a la independencia de su voto.
No, la ley dice que el acta es tuya, punto.
Punto. ¿Vale? Todo lo demás no pone nada. Y es lógico, ¿eh?
Claro. Pero escúchame, le ponen sanciones no judicialmente, le ponen sanciones internas. Cuando hay disciplina de voto.
Claro, hay disciplina de voto.
Es lógico, si un partido, tú te presentas a un partido.
Te ponen ellos.
Y dependes del partido. El día que a ti no te guste lo que está haciendo tu partido, te vas.
Claro, pues
no votas en contra.
Tan sencillo como eso.
Ay, no te vas al grupo. No, te vas.
Pero también tendríamos que ahondar en ese tema de la calidad democrática de este país.
Pero la calidad democrática. Pero ¿sabes lo que pasa, Diego? La política es un acto voluntario. No, tú no elijas a quien quieras. Es un acto voluntario. Él se quiere presentar y yo. Voluntario.
Tenemos que buscar un partido.
No, claro, no.
O constituir uno.
O sea, que como es voluntario el acto, está quien quiere, no quien no quiere.
Sí, pero.
No, vamos a que venga
pero
gente
hay que buscar
valga,
un partido.
Que sepa cuatro idiomas.
Sí, pero la no, pero Antonio, pero hay que buscar un partido.
No
puedes presentarte de una manera libre, independiente dentro de un partido.
Bueno, sí, te podría presentar de una manera libre.
No, tienes que montar un partido, una agrupación de electores.
Una agrupación de electores.
No importa.
Persona individual, sí, una agrupación.
Oye, ¿quién se presentó?
Persona individual, no se
puede.
No, pero escúchame, constituye un partido político.
No hace falta partido.
No,
hace falta
agrupación de electores.
Ya está.
Pero es lo mismo, decía, hace falta una
no, pero
una
sí, al final lo que vamos es que no te puedes presentar tú por libre.
Tú por libre no puedes.
Claro, no te puedes presentar.
Te puedes presentar a otra cosa, pero no al Parlamento.
Ni al Ayuntamiento. Ni al cabildo.
Sí, es lo mismo, eso es igual.
Sí, pero es la misma norma. Que en política, para jugar a la política o para participar en política, tienes que estar adscrito a un partido político o a una agrupación de
en
electores.
Todo el mundo,
que
si no la, en todo el mundo del mundo, en todo el mundo democrático.
Los independientes,
en todo.
Los independientes.
En todo el mundo mundial.
No, en todo el mundo mundial democrático.
En todo el mundo mundial no. ¿Sí? Hay independientes que se pueden presentar a circunscripciones con un aval de un número de votantes.
Y es lo mismo.
No, eso es, no es lo mismo porque no te debes a ninguna disciplina de partido. Eres tú a ti mismo.
Que no, que es lo mismo.
No tiene nada que ver.
A ver, al final hay una disciplina siempre de
es que
algo.
Si no hay disciplina, de algo.
Porque Asamblea Ciudadana Portuense era eso, era idílicamente eso. Nos reunimos, yo les tuve que ceder el pabellón de deportes para reunirse, para elegir los candidatos del 0 al 3, del 3 al 7, del 7 al 21, y al final eran cuatro que gobernaban y cuatro que mandaban. Porque se cargaron a los que realmente tenían esas ganas de hacer las cosas como querían hacerlas.
Mayoritariamente este país nos ha ido bien con la democracia. Es un gran país, gracias a la democracia que llevamos 50 años, más o menos, seguido. Bueno, oye...
Pero vamos a corregirla, este, ¿no? Los errores.
Yo no digo que no. Pero no, el resultado final no es malo. No nos hagamos la araquiri porque haya cuatro ladrones y porque salgan las joyas.
No son cuatro.
Sí, son cuatro.
Hombre,
son cuatro al lado del porcentaje.
Sí. Entonces,
son cuatro.
Entre
son
diez. Me van a perdonar,
pero es que aquí huele a corrupción institucional. Pero hace mucho tiempo que corre...
¿Qué significa corrupción institucional?
Que están amparadas por instituciones públicas.
No, hombre, que no. Por favor, yo
sí.
Este
tráfico de influencia se hace a alguien, ¿no? Se influye sobre alguien.
Sí, no, pero...
Lo que estamos viendo en el caso Ábalos con las personas que están ocupando las direcciones de Renfe, de Adif... Sí, pero... Es que donde quieres meter la cucharita, te das cuenta que hay gente puesta a dedo.
Eso sí.
Al servicio de intereses personales...
¿O no?
O no, pero es que son muchos, no son cuatro.
Se te está pegando. Oye, mucho de la mierda.
No.
Que dejes de llamar.
Pero porque yo creo que es necesario una vueltita de tuerca a la corrupción. Y hace falta una legislación que castigue gravemente ese tema.
Me encantan tus tertulias con Javier Abreu.
No son tertulias, él habla y yo le escucho.
No, es que él habla de su vida personal, de lo que ha ocurrido en su vida, cuando él influía para que lo llamaban a hacer entrevistas, cuando él pagaba. Todo eso, la verdad que me encanta oírlo como alguien.
Lo conoce en primera persona.
Esa media hora que Gente Radio le da a los personajes públicos para que hablen de su vida.
Yo creo que somos los españoles, el mayor crítico del español es el otro español. Creo que desde fuera se nos ve distinto de lo que vemos aquí. Creo que este es un gran país con problemas. Creo que en este momento está devastado, es verdad que está muy devastado, pero no, este país no es un país corrupto, ni mucho menos cuando se mide los organismos internacionales que miden la corrupción, lo digo aquí en Antena, no es de los más corruptos, está en la media, no es un consuelo, pero hay corrupción y no. Pero y esto tiene esto es, aquí hay mucho más a favor que en contra, sin duda, a favor de la democracia, sin dudarlo.
¿La Gürtel de qué año es? ¿La Gürtel y la Púnica de qué año son esos casos de corrupción?
Yo me soy muy malo para los años.
Son el siglo XXI.
Ah, sí, sin duda.
Son el siglo XXI. En los últimos 26 años este país ha soportado cómo se ha puesto ante los juicios los jefes de Estado que ha hecho la transición democrática con un montón de valores y un montón de aportación a la sociedad española. Juan Carlos I. Está expatriado, está autoexpulsado del país en Dubái. Se ha juzgado la Gürtel. La Púnica. Ha habido problemas de corrupción en la Comunidad de Madrid. Ha habido una presidenta que robaba crema. Ha habido el caso de los ERE en Andalucía con el PSOE por medio. Están las putas y la cocaína a rabiar. Sí, no. Está el caso Ábalos.
Son los mismos. Son los mismos.
Son muchos.
No, bueno, es que
desde el jefe del Estado a un expresidente del gobierno. Es decir, son muchos. No,
bueno, la situación pinta mal. La situación pinta muy mal, por mucho que... Pues yo estoy de acuerdo que...
Yo me niego
en la base...
Sí, pero es que a Zapatero se le lava la cara diciendo es que ha participado mucho en el bienestar de este país. No, sí, España es un país estupendo, sí. Pero tenemos un problema grave, que tenemos la corrupción dentro de las entrañas. ¿Quién en las posibilidades que tenía Ábalos, Koldo, Cerdán, Granado, Esperanza Aguirre? ¿Quién con esas posibilidades no hubiera actuado como ellos?
No institucional.
Porque yo me quiero ver.
Yo también opino que no es institucional. No, opino que son personas que se aprovechan de la institución.
Y son
dos cosas distintas. Yo defiendo y defenderé siempre que la labor de Juan Carlos I fue importantísima para este país. Otra cosa es que no defiendo lo que hizo después en su vida personal. Y yo dejé de ser juancarlista porque yo no era monárquico.
Sí,
yo era juancarlista por lo que Juan Carlos I hizo para darnos a nosotros la vida que tenemos ahora. Luego,
mucho más que
ser,
Zapatero.
Yo ahora,
mucho
no,
más
mucho
que Zapatero.
Más, no, es que fue distinto. Es que fue distinto.
Es producto del mismo movimiento.
Sí, pero ahora hay gente que justifica esto por lo que hizo Zapatero en su 8 años de gobierno. ¿Y el rey? ¿No lo justificamos?
Los españoles tomamos una decisión, por cierto, votado casi el 82% por una monarquía parlamentaria. Y donde más se votó fue en Cataluña, por cierto. Y eso hay que recordar. Y no ha habido todavía ningún referéndum más para los temas constitucionales. Los temas constitucionales necesitan dos tercios reforzados, con lo cual no hay forma de reformarlos si no están los dos grandes partidos dentro siempre. Bien, segundo. Y eso está así. Y después están errores graves que ha habido y los ha habido que se han cometido. Y lo bueno que tiene la democracia es que quien la hace normalmente lo paga. Tarda, porque es tardío, pero lo paga. Y si no, que se lo pregunta a todo lo que está ocurriendo ahora, que se creían que iba a ser libre para siempre, y está saliendo todo. Está saliendo hasta los pañales, está saliendo la vestimenta, está saliendo los hijos. Y lo triste de todas maneras, ahora que hago de los hijos, es que políticos que saben que lo que están haciendo no es correcto, metan a sus hijos. Y ya lo ha salido, por cierto, ahora un hijo en Lanzarote por el senador de por Lanzarote, que está a la mesa del Senado, por cierto.
Y la madre, magistrada de la Tribunal Suprema de Justicia de Canarias, y usaba el teléfono de la madre.
Sí, pues, ya, por
es
eso,
terrorífico. El caso es terrorífico, y poco se está hablando de ese tema.
Bueno, yo creo que, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que está todavía en primaria, está en primaria. Quiero decir que los tiempos políticos, los tiempos periodísticos, los tiempos jurídicos, y yo añado otro, y los tiempos sanitarios son cuatro tiempos distintos, y cuando lo une, se lía. Porque no se pueden unir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los tiempos jurídicos deben ser más rápidos, sin duda, más rápidos. Pero el resto, no los unamos porque hemos perdido, no los unamos porque hemos perdido. Y crea frustración a todos.
Sí, bueno, la verdad que yo creo que no es, ni mucho menos, no generalizado, son unos cuantos los que están haciendo. Yo defiendo a la política y la sigo defendiendo hoy, que ya hace 7 años que estoy fuera, porque además entiendo la política. Personas como la que se acaba de ir, Delia Escobar, primera teniente alcalde de La Orotava, personas que se desviven por su pueblo, que se van un sábado libre y se van a acabar papas. Es decir, y por estas podría estar hablando de todos los partidos en todos sitios. Por lo tanto, eso es lo importante que entiendo, pero desgraciadamente estamos en un nivel que ha crecido tanto últimamente, que esa información que a veces no se daba ahora está, y que ha tocado a personas que pensábamos que eran incapaces de hacer esto, porque antes hablábamos, eso es un, entre comillas, perdón, un cachanchán de un pueblo, un cachanchán, no, es que hemos tocado a ministros, hemos tocado a primeras líneas de partidos, hemos tocado, o están tocando, a un presidente del gobierno. Eso es lo que nos hace dudar de la realidad.
Yo no digo que no, pero bueno, pero vamos a ver resultados finales, que hay que mejorar sin duda, que hay que condenar con sentencia, que todo el mundo es inocente mientras no se muestre lo contrario, y que hay que demostrar la culpabilidad, no es al revés como eran las dictaduras, sin duda. Pero lo que digo es que la alternativa a la política es más política, no menos.
Yo diría mejor política.
Bueno, ya no importa, ya lo dije antes, sí. Me estás machacando con toda la frase. Bueno, pues encantado.
No me machaco a ti. Yo estoy haciendo comentarios como tú haces lo que haces, sí, y no los veo que van hacia mí.
No, yo no voy contra ti.
Aquí no va nadie contra nadie.
En contra de la política. Que hay gente que quiere decir la política. Está todo el mundo decepcionado de la política. Por favor. Decepcionado no de la política, decepciones de los malos políticos.
Pero insisto, Antonio, ¿qué les impide a estos malos políticos que nos gobiernan?
Que son malos, nada más.
Pero todos.
No le echa la culpa a la legislación.
Pero todos.
No, y los curas aquí se lo echa la culpa. Se lo echan aquí al Vaticano.
Pero escúchame, Antonio, sí, ¿qué le impide a la oposición de este Parlamento, en el Parlamento, presentar propuesta de ley ley?
Me voy a encargar una cosa.
Déjame que acabe el argumento. ¿Qué le impide al Partido Popular presentar alternativas y soluciones a los problemas de este país? La corrupción, una ley de corrupción. La vivienda, una ley de vivienda. La financiación de las comunidades autónomas, una ley de financiación autónoma. ¿Por qué el Partido Popular no está generando ilusión en el electorado? ¿Por qué no está diciendo las soluciones las tengo yo? Problema ya lo sabemos, es Pedro Sánchez, hay que quitarlo. Pero ahí no acaba el problema de este país. No sé quitamos a Pedro Sánchez y ahora está usted. ¿Qué haría? No me ha explicado nada.
Yo no sé por qué dices que no queda ilusión, hemos ganado todas las elecciones.
Sí, ganar las elecciones no genera ilusión.
No, ganar las elecciones es imprescindible para crear ilusión.
Sí, pero no genera ilusión.
No importa, yo te estoy respondiendo a ti, como dice, déjame de acabármelo. Las últimas elecciones que ha habido, han ido 8, ha ganado el Partido Popular. Si no es crear ilusión, no sé quién la está creyendo.
Ganar elecciones no es generar ilusión.
No, ganar elecciones es imprescindible.
Ilusión tenía este país Felipe González ganó las elecciones. Eso era ilusión.
Eso dices tú.
No, eso lo viví yo.
En democracia,
y era evidente.
La única forma de vivir en democracia es ganar elecciones. Bueno, hay quien la está ganando. O sea, que crea. No hables en nombre del pueblo, habla en nombre tuyo. El pueblo.
No, yo hablo en nombre mío, claro. Yo no hablo en nombre de nadie. Mi opinión es tan válida como la de los demás.
Sí, pero como tú dices.
Y te lo digo sinceramente.
Añade una cosa que
no genera ilusión el Partido Popular, es evidente.
A ver, compañeros.
Después de la que está cayendo en este país, que todavía no hay una mayoría absoluta, que arrase.
Mayoría absoluta es mayoría absoluta.
Porque generaría ilusión. Si ves los problemas que tiene este país actualmente, la cesta de la compra, la vivienda, los problemas de educación, los problemas de futuro de la juventud, es decir, problemas graves y estructurales, que haya un partido de la oposición que no haya ofrecido a nadie una solución clara, como hizo el alcalde de Nueva York, ese genera ilusión. Porque cogió y dijo tres cositas.
Eso dices tú.
Eso digo yo, claro, estoy hablando.
Pero como esa ilusión hay que medirla, no por lo que piensas tú, ni lo que piensa yo.
Bueno, pero yo aquí estoy para hablar en mi nombre.
Yo digo que no, yo estoy aquí para responderte. Yo también. Si
yo quería, quería hacer un comentario.
Se mide en votos.
Sí, el PP está ganando las elecciones, pero le tiene una.
Es que si no las ganara, ¿de qué estamos hablando?
Tiene una china en el zapato que le está fastidiando muchas cosas.
Sin duda, pero vamos a ver. Yo estoy hablando asépticamente de lo que yo pienso.
El micro, Antonio.
En lo que yo pienso. Quiere decir, en democracia se mide en votos. Es que los españoles están. No, los españoles se expresan en votos y suman y siguen creyendo en cosas. Todas las últimas elecciones se han ganado. Todas, ¿eh? No una, todas, porque se puede ganar una, se puede perder otra. Que la política en general está en descrédito, sin duda, yo no creo que vamos a discutirlo. Pero que la injusticia, que es injusto descalificar. Descalificar a todo el mundo es erróneo, porque con la solución para lo que está ocurriendo es más política, es lo que estoy intentando decir desde antes.
Pero yo no estoy descalificando.
No, yo
digo,
yo he dicho que tú estés haciéndolo.
Yo estoy demandándole a la opción de alternativa, bueno, lo que le demando al Partido Popular es que me ofrezca soluciones a los problemas de este país.
Bienvenido, estás bienvenido a darnos soluciones que te las cogemos.
No, yo si estuviera en un partido político estaría construyendo soluciones a los problemas, que para eso están los partidos políticos y la militancia en los partidos políticos.
No hace falta tener militancia para poder dar soluciones, porque esto es
transversal. No las tengo, pero quisiera que alguien me propusiera algo para poder pensar. Si están ofreciéndome la destrucción del sanchismo, ¿a cambio de qué? ¿Qué va a venir detrás?
Me voy a encargar, si me lo permite, voy a intentar sacar todo lo que se ha legislado en los últimos 5 años, creo que lo puedo hacer fácil, sobre la lucha contra la corrupción. Lo voy a sacar, a ver si me entero de verdad todo lo que hay, porque hay mucho, la otra cosa que no se cumpla. Por ejemplo, devolver el dinero después de una sentencia, está escrito, está aprobado y es ley, pero no se devuelve. ¿Por qué? Porque no aparece el dinero. Todo ese tipo de cosas vamos a matizarla. Yo no digo que no, hay que hacer un esfuerzo, claro que hay que hacer. Pero las soluciones de los problemas del país no es solamente de los políticos, es del país en general. Todo el mundo tiene que implicarse, debe de implicarse para que esto tenga solución. Lo digo de verdad.
Tú no le puedes pedir a los ciudadanos que te solucionen el problema de la vivienda.
Yo no estoy diciendo, es que yo no digo tonterías, yo no digo eso. Lo que estoy diciendo es que es de todos. Tenemos que implicarnos.
Al principio de la charla de hoy, el señor mayor quejándose en el supermercado de los precios de la
vida. Claro, hace bien quejarse. Pero es que eso es bueno que se queje.
Y el pobre empleado del supermercado dice, tengo los precios que me mandan.
Pero ¿quién dice que no? Pero a la vez los supermercados ganan más dinero que nunca.
Nos quedan 5 minutillos.
Yo creo que el arreglo de la vivienda también está en manos del ciudadano.
Una parte. ¿Lo veis? Que es lo que quise decir.
Está en parte en manos del ciudadano. Si el ciudadano no fuera tan avaricioso y tan egoísta y quisiera ganar 1.800 cuando puede ganar 600 perfectamente, lo que pasa es que quiero ser rico en poco tiempo. Bueno, y todo eso tiene que venir, acompañado por ayudas estatales. Estoy de acuerdo, pero es que el ciudadano tiene una gran parte. Las viviendas, la mayoría, el 98%, son propiedad privada.
Estaría bueno que no.
Sí, pero a ver si puedo terminar.
Sí puede.
Son propiedad privada ganadas con sus esfuerzos. Yo no voy a otra parte ahora y que expropiar. No, cada uno tiene. Lo que pasa es que habría que tener un poco más de.
Parque social, parque público.
Y lo digo que si igual yo tuviese 7 viviendas, pensaría también en sacarle rendimiento.
Van
para
a seguir
no
siendo
vivir,
tuyas,
claro,
sí, parque público.
Sí, pero esa tampoco. Yo creo que si tienes 7 viviendas, no machacas a nadie. Enhorabuena por ti. Si son legales.
No, me refiero, no es machacar, sino lo si yo ocurre. Tengo 7 viviendas y las pongo todas a 1.500 porque es el precio de mercado. Otra cosa es que hay que valorar.
¿O no te lo alquilan?
O sí me lo alquilan, pero a 1.500. Y estoy haciendo de la vida
desagradable. Es que hay un déficit anual de 700.000 viviendas que no se fabrican anual. Eso es lo que está ocurriendo. Que no se fabrican.
Y yo
hay que crear parques públicos de suelo, etcétera.
Hay 125.000 viviendas por construir en Canarias, en el suelo público que hay, en el suelo disponible.
Claro, pero eso no se hace.
¿Y cuántas se están construyendo?
No, ninguna, porque es muy caro construir y la gente no está dispuesta a pagar el precio de la construcción.
Sí, pero muy poco. No es sumisión, ¿eh? No es sumisión. Hay que crear las condiciones para que la gente invierta.
Les voy a hacer una pequeña reflexión, si les parece, porque. Yo tengo cada día más claro que en este país los políticos actuales no tienen intención de acabar con la corrupción ni de responsabilizar a los corruptos de devolver el dinero, porque aquí en la época de Zapatero se inventaron una ley que hizo mucho daño a muchas empresas y muchos empresarios, que era responder con su patrimonio personal a los errores que cometieran en la empresa. Las administradores de sociedades limitadas, anónimas, unipersonales o no, respondían con el 100% de su patrimonio hasta su primera vivienda. Después eso se arregló. Le quitaban hasta su primera vivienda, su plan de pensiones, el ahorro de sus hijos, para pagar las deudas de su empresa. Eso, en política, en corrupción, no está aprobado.
No
está aprobado. E incluso, en la última modificación para ir contra la corrupción, es que si usted roba para su partido o para su empresa, no es la misma pena que si roba para usted mismo. Esa es la modificación que ha habido legislación en esta legislatura.
Yo no
si la conoce, ¿no? Es decir, el tema de la malversación de caudales públicos, si ya. Es para mí, tiene un precio, y si es para un amigo mío, tiene otro.
Bueno, las pensiones solamente se pueden dar el 50%.
Menos. Y eso lo modificaron este año, esta legislatura.
La malversación es malversación.
Con poner lo que hizo Zapatero para los empresarios es suficiente para los políticos, lo mismo. Entonces, no hay la misma vara de medir en una actividad que en otra. Y las repercusiones sociales son mucho más graves en la política que en las empresas.
Pues yo te digo que, no sé, no te puedo discutir porque no me lo sé bien ese tema concreto, así como está. Tengo mis dudas de lo que estás planteando, tengo mis dudas.
Interés, porque
el primero, la pensión no se puede quitar el 100%, sino el 50%. Nunca se puede quitar el 100%, las pensiones. Nunca se puede.
Yo no hablo de pensiones.
No, es que tú antes dijiste también.
El patrimonio personal.
Sí, no, pero dijiste.
Ni un fondo de pensiones.
Ni un fondo de pensiones.
Bueno, yo lo que digo, yo pertenezco a un patronato. Uno, que es el patronato de la Casa de la Acogida Madre del Redentor. Y yo he firmado que te respondo con mis bienes. Somos cinco, respondes con tus bienes si hay algún problema.
La asociación de vecinos, la junta directiva responde de las deudas que
voluntariamente.
Que genere la junta, a la asociación de vecinos.
Estatutariamente será su sociedad, pero que la política no está igual medida de responsabilidades civiles y penales que la empresa, eso es una realidad.
¿Sabes lo que pasa? Que desgraciadamente es más grave, decimos, o debería ser más grave en la política que en la vida privada.
Claro.
Pero es al revés, porque en la vida privada te cuesta lo tuyo, en la vida pública cuesta lo de los demás. Que
eso es lo que hay que cambiar.
Yo parto de la base para ser feliz que el dinero no existe, que la deuda no existe y que todo lo demás es papel que nos va llegando, lo vamos cambiando, tarjeta que las vamos cambiando.
Pues díselo alguno que no existe el dinero.
La deuda estatal no nos interesa, no, pero la tuya personal con Hacienda y ese tipo de organismos,
por cierto, Hacienda, hay una crítica profundísima a lo que al funcionamiento último de Hacienda colectivamente, terrible, ¿no? Están haciendo de una inquisición absoluta, no a las grandes fortunas.
Yo tengo la terraza de mi casa ahora mismo a 4 subinspectoras de Hacienda trabajando, teletrabajando. En la terraza de mi casa 4.
Bueno, pero yo creo que pagan por eso y no puede ser. Están persiguiendo a la gente normal.
Le pagan por apertura de expediente, no por culminación. Sí. Por apertura de expediente.
Sí, pero al inspector, sí. No al subinspector.
Bueno, lo lógico es que la paguen por sanciones
por apertura de expediente.
Bueno, sanciones no, eso es lo de menos. Te abren un expediente.
Tú abres un expediente y al final el expediente queda en nada.
¿Y sabes lo que te pasa a él? Cobra por acto. El inspector de ese área.
Sí, pero eso es ilógico. O sea,
tú es ilógico, pero está así.
Si me abres expediente y al final. Y al final me sancionan, entonces sí.
Mira lo ilógico que es. Yo le ayudo a hacer. No digo que le hago la declaración, porque le ayudo a hacer la declaración a una amiga que tiene una empresa. Le hacen una investigación, le presentamos todos los documentos y Hacienda dice, ok, estábamos equivocados nosotros, es correcto, páguese. Siguiente año, la misma investigación el mismo hecho.
Es lo que está ocurriendo a todo el mundo, está ocurriendo eso, es lo que acabo de decir.
Y tercera vez, tercer
seguido, año, y lo abren los viernes, para que lo sepan. Te lo mandan por escrito los viernes. Sí. Los viernes. Yo he recibido 3 o 4 viernes para la misma.
Para que te despegues el fin de semana amargado.
Y después te dicen que no.
¿Han
hecho alguna declaración
no,
de la renta donde intervenga herencias?
No.
¿Compartidas?
Gracias a Dios.
Prepárense.
Bueno, eso aquí prepárense. En Canarias la herencia, gracias a Dios, está bien.
Sí, sí, no pagas impuestos, pero haz la declaración de la renta al año siguiente.
Bueno, sí.
Pues yo no sé hacerla. Yo digo, verdad, sí. Ya he tirado la toalla, soy incapaz. Herencia compartida por 3, con usufructo, unos días del año a una manera, otros días del año de otra. Es decir, bueno, una locura. Con lo cual, me caerán. La voy a hacer mal, seguro. La voy a hacer mal, seguro.
Yo creo que es injusto. Yo creo que actúan con una prepotencia en general. Que no es correcto. Una prepotencia. Aquí soy yo el que mando y si lo haces bien o si no. Igual que no te aceptan, a ti te piden. Imagínate que no estás de acuerdo con tu declaración de Hacienda. Te piden un aval. Te dicen, tú puedes, o pagas o aval. Ya no te acepta el aval. O sea, tú puedes.
Paga.
Paga por adelantado.
Y después ya te devuelvo si tienes razón.
Pero tienes que impugnarlo porque eso es ilegal. Pero no te lo aceptan. El último año no estás aceptando ningún aval. Tú pagas el aval. El banco le paga el tanto por ciento del aval. Y si la sentencia.
Los avales ya no son baratitos, ¿eh? Ya
no,
son
no,
caros,
no
ya
importa.
Son
pero es que ya caros. No te dejan. Tienes que dar el dinero.
El dinero.
Es una vergüenza. Sí.
Ni siquiera una garantía de pago una propiedad. No, no,
paga,
no. El dinero.
Pero es que el aval es dinero puro. Pero nada, no lo quiero.
Pero es que además, si no pagas.
Tenemos que irnos, que son el 31 y yo tengo
una cita. Te cargan el 20% y luego te devuelven el 20%.
No, claro, no. Y bueno, 20% es una vergüenza, de tratar a 6 meses o un año una vergüenza. Por cierto, bueno, ojo,
sí,
con
las tarifas de Hacienda son caras de cojones. Perdón,
tengo que dejarle, tengo que despedirle a todos porque me tengo que ir. Yo
muy bien.
Tengo cita médica.
Hace
mi,
bien,
mi urólogo, que es maravilloso.
Hace muy bien.
De la sanidad privada, porque la pública me derivó.
¿Tú sabes la diferencia entre un urólogo y un ginecólogo?
No.
Pues no lo puedo contar. Sí, no,
eso es obvio, es obvio. Es muy obvio.
No lo puedo decir en antena a esta hora que.
Lo único
importante.
Me va a ver por fuera, me va a ver por fuera.
Me gustaría que dejarlo por fuera. Ya lo has hecho. Hay una reactivación del ébola que es muy importante. Y si no lo digo aquí, exploto. Y hablaremos cuando tú quieras. Muy importante. No está controlado el ébola. No es que esto, no haya ébola aquí, pero que está aquí. Nosotros tenemos muchísimo inmigración. No tenemos que preocuparnos, pero hay una reactivación y ha reconocido la OMS que no tiene controlado el Congo belga, lo que era el Congo belga, y hay unos 500 contagiados claros y casi 200 muertos. ¿Por qué lo cuento? Porque para que no nos alarmemos, pero sí para saber que hay que estar muy al quite. Tiene vacuna, las dos variantes tienen vacuna, una no.
¿El ébola?
Sí. Dos cositas rápidas. La avispa africana, que ya la tenemos aquí.
Sí, pero la avispa africana hace un daño enorme, pero no te pasa nada.
Y el uno de los hospitales de los ingresados en el Gómez Zuya, al sí, final, ha caído en
Antalya. Bueno, eso es un dato muy importante, sí, porque está claro, porque son 41 días y efectivamente.
Por eso son 40 y tantos días de cuarentena.
Si lo mandas a casa, imagínate. Pues si lo hubieras mandado a casa, imagínate.
El viernes tuvieron contacto con los familiares, pero con unos medios muy, muy, muy estrictos. No hay posibilidades de que se haya contagiado.
Esta enfermedad, gracias a Dios, está controlada, la otra.
Bueno, ¿El ébola o el antivirus?
No, el antivirus.
El antivirus.
Feliz semana a todo el mundo.